Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Y hoy es día miércoles y como todos los días miércoles, estamos aquí para usted hablando de temas de actualidad, temas que tienen que ver con la cultura. Y vamos a tener muy buenos temas hoy, especialmente un tema que está preocupando a muchos y estuve investigando un poco para poder traerles a ustedes, a cada uno de ustedes, amigos, amigas oyentes, un poco de claridad sobre el tema de las tarifas, la estrategia de las tarifas del presidente actual y si esto va a afectarnos a nosotros como consumidores o no. Entonces, bueno, he estado estudiando un poquito este tema para ustedes, para mí mismo, y quiero compartírselos el día de hoy. Y claro, este es un programa cristiano, entonces vamos a ver también ese aspecto, porque pues es la idea del programa, proveerle a usted ideas prácticas para poder vivir mejor en todos los órdenes de la vida, y especialmente estas ideas prácticas salen ya más que como ideas, como principios directos de la palabra de Dios. Así que vamos a ver en esas aplicaciones. Está con nosotros Rubén Santos, como siempre, en los controles. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y muchos de ustedes también están sintonizándonos vía radiolared.net. Sabe que está creciendo eso y va a crecer cada vez más, radiolared.net. 1650M aquí para todos los que están en Colorado escuchándonos en la frecuencia de AM, en KBJD, nuestra emisora, aquí en todo el estado de Colorado con 10,000 watts de potencia. Yo he estado dando pues varios giros de aquí para allá a estos días atrás en diferentes ciudades de Colorado y siempre tratando de ver si la señal de Radio La Red se capta bien en diferentes días, porque hay días soleados, hay días nublados, hay días tormentosos, hay días con nieve, tenemos de todo aquí, ¿verdad?, en Colorado. Entonces me interesa mucho saber si están captando bien la señal de Radio La Red, especialmente porque la compañía Salem, que es la que, pues, la que es dueña de los transmisores y antenas y todo esto, está haciendo algunos cambios, cambios positivos, cambios buenos, pero también estamos queriendo asegurarnos con los ingenieros y todos los que trabajan con eso, de que usted que está escuchando en radio regular, no en línea, sino en su automóvil, en su vehículo, en su casa, pueda escucharnos bien. De todas maneras, le repito, sigue creciendo la audiencia en el internet. Bueno, le repito el teléfono, ¿qué les parece? 720-325-7282. Espero que haya disfrutado los mensajes de el lunes y la conversación aquí el día martes acerca del mensaje. Hoy vamos a hablar entonces del tema que le acabo de proponer y mañana tenemos el estudio bíblico, como todos los jueves, versículo por versículo. Estamos en la primera carta de Juan, allí en la Biblia. Y el viernes tenemos respuestas a las preguntas y también hay recomendación de libros y yo aprovecho a hablar temas que quedan a veces, como quien dice, colgando en la semana. Si usted es nuevo en Colorado o ya no es nuevo, pero no tiene todavía una iglesia cristiana que le pueda enseñar bien la Biblia y también tener clases de estudio bíblico y de discipulado y servicios de alabanza y adoración a nuestro Dios. Bueno, si usted no tiene ese lugar, ya sea porque es nuevo en la ciudad y todavía no conoce muy bien, o, como digo, vivió muchos años aquí, pero por alguna razón ha tenido que dejar alguna congregación, yo creo que el Señor quiere, que Dios quiere que usted regrese a una iglesia cristiana, aun si usted ha sido, bueno, herido o ha tenido experiencias negativas. Recuerde que las iglesias no somos perfectas. De ninguna clase, color, denominación o no denominación, ninguna. Y color es una expresión nada más para decir variedad. ninguna iglesia va a ser perfecta. La tierra, lamentablemente, eso nunca va a ocurrir, excepto, y aquí está la gran diferencia, excepto que hay iglesias que enseñamos la sana doctrina y somos iglesias sanas, sanas en ese aspecto de que enseñamos la sana doctrina. Entonces, aquí nosotros en Iglesia de la Red tenemos hasta ahora 5 congregaciones. Y de allí viene nuestro nombre, Red. Es como un network, decimos en inglés, una cadena de iglesias. Pero en realidad somos todas la misma iglesia. Simplemente por eso le llamamos congregaciones de la misma iglesia, la Red. Estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada, en Castle Rock. Y estamos trabajando hacia la número 6. Vamos a ver cuándo esto ocurre, pero estamos orando y trabajando para que el Señor vaya haciéndolo de acuerdo a cómo Él vaya abriendo las puertas. Nosotros vamos con Él, ¿ok? Nos unimos a lo que Él está haciendo. Este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, y junto a Radio La Red. Estamos en YouTube, en todos los medios sociales, nos encuentra como Radio La Red Denver, aún en Facebook, Instagram, Messenger, donde quiera, estamos como La Red Denver o Radio La Red Denver, y también como 1650 Radio La Red. Muy bien, estamos a veces un poquito preocupados por cambios en el país, de la misma manera que puede llegar a preocuparnos. No digo a nivel de una ansiedad que produce miedo, sino una preocupación normal, especialmente ante cosas que son nuevas o quizá no son tan nuevas, pero se vuelven a aplicar, como este asunto de las tarifas. Esto de que el presidente Trump está haciendo con las tarifas, déjeme decirle, no es nada nuevo. Simplemente, porque siempre existieron. Lo que está ocurriendo es los cambios en cuanto a porcentajes de las tarifas que el país cobra a las personas, o mejor dicho, a las naciones del mundo que nos envían sus productos. Nosotros importamos y también exportamos, como hacen todas las naciones del mundo. Entonces, ¿qué son las tarifas? Usted escucha ese nombre constantemente, esa calificación, tarifa. Bueno, son aranceles. En algunos países se los llama aranceles. ¿Y por qué existen? Son para nivelar las condiciones de los trabajadores y de las empresas de un país. En este caso, los Estados Unidos de América. Entonces, usted escucha medios de comunicación vía la radio, vía su teléfono celular, en televisión, los comentarios de sus compañeros de trabajo, de la familia. Y hay bastante confusión en este momento con relación a los aranceles o las tarifas que este presidente y, bueno, el gobierno, la administración en general está haciendo. Pero la confusión la crean, desgraciadamente, como siempre, los medios de comunicación social, que en vez de ser neutrales, en su gran mayoría no lo son. Son partidistas y como hay una guerra interna, psicológica, sociológica, y de comunicaciones en contra de ese presidente, todo lo que le hagan, pues hay algunos medios de comunicación que nunca van a alabarlo, no como se alaba a Dios, usted entiende, alabarlo en el sentido de decir está muy bien lo que hace. Siempre el programa es tratar de tirarlo abajo, ¿no? Entonces, hay cosas que va a hacer mal porque es un ser humano, y tiene sus políticas y sus ideas, y eso va a ocurrir siempre, amigo oyente, siempre. Si usted, como yo, es ciudadano y tiene la posibilidad de votar, por más que usted tenga la ilusión de que la persona que está en el gobierno pueda, pues es de su gusto, es de su agrado, y usted está de acuerdo con la persona y por eso votó a la persona y a sus políticas, a sus ideas, alguna vez, en algún momento, puede frustrarle. Usted no puede estar cegado a la persona y decir todo lo va a hacer bien, nunca me va a fallar. Es como casi como cuando uno se casa con la esposa, ¿verdad? Los varones o las damas con su esposo, su varón, y uno se casa y está enamorado y sabe intelectualmente que es imposible que siempre agrademos a esa persona o la persona siempre nos agrade, en el sentido de que todo lo vamos a hacer bien, vamos a estar 100% de acuerdo. ¿Verdad que no? Yo tengo ya 42 años y medio de casado. Si Dios permite, este año cumplimos 43 años. Pues yo sería el primer mentiroso de la tierra, si le diría, por decir el mayor mentiroso, si le diría, siempre estuvimos de acuerdo y estamos de acuerdo 100% en todas las cosas. No, porque somos diferentes, somos dos personas diferentes. Hay muchas cosas que son lo absoluto de del matrimonio y de la fe y estas cosas en las que obviamente estamos de acuerdo o ni siquiera nos hubiéramos casado. Pero hay muchas otras cosas que son detalles donde de pronto podemos tener que trabajar y debemos trabajar para llegar a acuerdos con la relación con los patrones, los jefes, los compañeros de trabajo, la iglesia, la escuela, la universidad, aún si usted va a un club para estudiar un libro o para aprender pintura o albañilería o lo que fuera, usted va a darse cuenta que nunca hay un 100% de acuerdo en todo. Entonces, lo que no rompe relaciones, sino que las mantiene a pesar de los cambios y nuestras diferencias, simplemente es mirar, ok, ¿dónde está lo que es principal, lo absoluto? Hay cosas absolutas y hay cosas secundarias. Las cosas absolutas de la fe cristiana son lo que la Biblia enseña bien interpretado, con la hermenéutica correcta. Y luego hay cosas en las que podemos tener diversidad de opiniones porque no se ven como absolutos de la fe, sino como detalles que a veces no tienen toda los detalles. Vamos a ser reincidentes con eso o redundantes. Un ejemplo es la escatología. La escatología tiene que ver con el final de los tiempos. Y usted habrá escuchado, estará por escuchar un sermón donde yo hablo justamente a Iglesia La Red acerca y a la ciudad, ¿verdad? Al hacerlo a través de la radio, acerca de la segunda venida de Cristo. Y hablando del final de los tiempos, y estamos ya, para usted, concluyendo con esa serie. Entonces, yo les digo, bueno, hay diferentes tendencias en la teología, en la doctrina, en cuanto a los momentos y en las maneras en que la Biblia presenta que van a ocurrir esos últimos tiempos, la venida del Señor Jesucristo, el juicio final, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo ese ejemplo para decir, los cristianos estamos en general, lamentablemente a veces no siempre, pero en general estamos todos de acuerdo en los absolutos de la fe. En este caso, un absoluto se trata de que es algo que todos creemos porque está bien claro en la Biblia, Jesucristo retornará, regresará, todo ojo le verá, va a ser visible a todos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas estas cosas entre cristianos, aun cuando puedan haber diferentes nombres de las iglesias o algunos son arminianistas, otros son calvinistas, otros son estos, otros son otros, no importa en cuanto a lo que creemos de la segunda venida de Cristo, todos lo creemos. La diferencia está en cuando algunos dicen, bueno, primero van a ocurrir 1000 años y luego va a venir Jesús. Otros dicen, no, primero va a venir Jesús, después vienen los 1000 años. Otros dicen, primero viene el arrebatamiento de la iglesia, estamos 7 años con el Señor en el cielo y luego regresamos y comienzan los 1000 años. Otros dicen, no, todo esto va a ocurrir de pronto. Entonces, como verá, estamos todos de acuerdo en lo que es seguro absoluto. El Señor Jesucristo regresará. Lo demás que mencioné también va a ocurrir. La diferencia es en qué momento, si todos juntos, si de golpe, si de a poco, si en tantos años. Pero eso no afecta la enseñanza central. Ahora, si usted dice, no, Jesús no va a regresar, nosotros vamos a una iglesia donde dice que Jesús ya regresó en el año 1848 o lo que sea, 45, invisiblemente, entonces ahí ya no podemos estar juntos. ¿Por qué? Porque eso es ya tocó un absoluto de la fe. Y ahí es como quitarle sangre al cuerpo, no se puede vivir. Entonces, cuando hablamos de este asunto, volvemos al tema de política, sociología, etc. Cuando hablamos al tema, hablamos del tema social, político, en este caso tarifas. Siempre ha existido eso. Todos estamos de acuerdo con eso, excepto que en los medios sociales de comunicación no le dicen eso siempre. ¿Por qué? Porque está el partidismo donde se quiere quitar del medio a un presidente en el que no siempre se está de acuerdo. Y le repito, no siempre vamos todos a estar de acuerdo con ningún presidente. Sea que usted haya votado al presidente Trump, sea que usted no haya votado al presidente Trump, nunca vamos a estar siempre 100% de acuerdo. ¿Por qué? No debemos estar ciegos. No debemos pensar que la persona que está en el poder, sea este, en el futuro otro, va a ser perfecto. Ok, ahora, el tema de las tarifas. Siempre existieron las tarifas. Siempre se ha cobrado un arancel a los importadores, como a nosotros, como Estados Unidos, al exportar nuestros productos, también se nos cobra un arancel. Es como decir, se cobra taxas. Presidente Trump lo explicó hace tiempo atrás diciendo, nosotros tenemos el IRS, ¿verdad? La oficina de taxes, donde pagamos los impuestos. Eso es lo que se dice para los que están en otros estados, o en otros países, perdón. Entonces, todos tenemos que pagar impuestos. Ahora, cuando trabajamos internacionalmente con otras naciones, las naciones también deben pagar impuestos y nosotros pagamos impuestos por importación, por exportación. Entonces, más allá de esta retórica negativa de algunos políticos y también especialmente de los medios de prensa, los medios de comunicación, los aranceles son una herramienta que todos los países del mundo tenemos para alcanzar objetivos económicos y estratégicos. Entonces, número uno, quítese de la cabeza el tema, si le han puesto, le han hecho creer que lo de las tarifas es un invento del presidente Trump, que antes no existía. Mientras estuvo el presidente Biden, Obama, Bush, Clinton, Reagan, Kennedy, podemos ir hasta atrás, mucho más atrás, siempre existieron estos aranceles, estas taxas, estas tarifas, ¿ok? Entonces, el punto aquí que está en discusión tiene que ver con los porcentajes que se cobran. Ahora, estudiando este asunto, como le dije antes, hemos visto que hay una situación que podríamos decir injusta en relación a Estados Unidos con otras naciones. ¿A qué nos referimos? Bueno, yo me refiero a que al estudiar dónde están los porcentajes, cuáles realmente son, vemos que otros países le cobran a Estados Unidos, a nuestro país, mucho más porcentaje que lo que Estados Unidos cobra o recibe como aranceles de otros países. Y eso no es justo. Entonces, ¿por qué no es justo? Porque trae consecuencias. Una de ellas es ganamos menos. ¿Quién quiere ganar menos? ¿Usted quiere ganar menos? Nadie quiere ganar menos. Quiere ganar lo justo. Y si es posible, ser premiado con más por su efectividad, su calidad, en sus servicios, en su producto, en lo que usted hace. Entonces, no es justo un ejemplo. Y les voy a dar varios ejemplos, ¿ok? Durante el programa. Pero un ejemplo. De pronto nosotros en Estados Unidos decimos, bueno, si viene un producto de China, el arancel es 5%. Pero los chinos nos cobran a nosotros un 25% cuando tenemos que hacer el reverso. Estamos hablando de importación, exportación. Entonces, ¿qué pasa? Con esa política que varios presidentes de Estados Unidos mantuvieron durante décadas, y después vamos a hablar de por qué lo hicieron así, este país perdió miles de millones de dólares y al mismo tiempo muchos gobiernos alrededor del mundo, entre ellos China, Alemania, otros, se enriquecieron exageradamente. Ahora, aquí hay otro gran problema. Los gobiernos se enriquecieron exageradamente, pero eso no afectó positivamente a sus pueblos. Entonces, los que se enriquecieron exageradamente fueron, en muchos casos, los mismos políticos de esos países. ¿Usted conoce algún político pobre en algún país? El único político pobre que yo recuerdo fue un expresidente del pequeño país de Uruguay en Sudamérica, porque él quiso no vivir en la casa de gobierno y no recibir el salario normal de un presidente, y él decidió, y todavía, no sé si vive aún, pero todavía ahí estaba como un ciudadano común en un barrio normal. Pero a excepción de él, y no estoy diciendo si hizo bien y si hizo mal, eso podemos hablarlo en otro programa, lo que estoy diciendo es, a excepción de ese hombre, de ese expresidente, generalmente cuando los presidentes o gobernadores o senadores, diputados, llegan al poder, no pasa mucho tiempo cuando se transforman en seres ricos, en personas ricas. Yo sé, tienen muchas puertas abiertas, escriben libros, están en los medios de comunicación. Hay una parte que es decente, que es normal, pero hay otra parte que uno dice, esto es un poco extraño, porque los gobiernos no pagan tanto. Le voy a decir, aquí en Estados Unidos, los que trabajan en Washington, D.C., en la capital, digamos un senador normal, no estamos hablando de los que tienen ya muchos años, pero aún los que tienen muchos años, que han sido votados y revotados, muchas veces votados otra vez así por muchos años, tienen seniority, como decimos aquí, tienen un gran tiempo ahí. Sin embargo, un salario para ellos usualmente está entre máximo $200,000 por año. Y algunos que tienen ya como décadas allí, a lo mejor andan en $240,000-$250,000 por año. Ahora, quizá para usted, para mí, eso es una barbaridad, una increíble cantidad de dinero, pero no para ellos, y no viviendo en Washington, D.C., que es una ciudad muy cara, muy costosa, y al nivel ejecutivo en el que están. Hay ejecutivos de compañías que ganan 4 o 5 veces más que ellos. Lo que quiero decir entonces es, no es un tipo de profesión como para, con ese salario, terminar siendo millonario. Sin embargo, muchos de ellos son millonarios. Entonces, en algunos casos es porque han escrito libros, porque han hecho películas, porque están involucrados en otros, han usado su salario invirtiendo en muchas cosas, y entonces, ok, con los años son ricos. Pero hay otros que se sospecha de cómo es posible que se hayan hecho ricos. Ahora, no estamos diciendo todos son mentirosos, todos son ladrones. Lo que estamos diciendo es, esto a nivel de otros países es aún más grande. Si usted piensa en China, le garantizo que los que están en el gobierno chino, ninguno tiene las faltas de alimentos o racionalización, o ya no me acuerdo ni cómo se dice, las raciones que se dan al pueblo. Yo he estado en algunos países, no en China en ese caso, pero en otros, donde los gobiernos son totalitarios, ellos son ricos, mientras que el pueblo está afuera esperando por 2 o 3 huevos. Entonces uno piensa, ¿qué pasa allí? ¿Y de dónde, cómo han hecho esa riqueza? En parte la han hecho con este tema de los aranceles. Parte de lo que han cobrado a los Estados Unidos, estuve estudiando que tenía que ver con eso. Que un gran porcentaje, cuando ellos reciben esos productos, queda en las arcas del gobierno, pero se inflan mucho sus salarios y hay muchas manipulaciones en el asunto. Entonces, lo que Estados Unidos está haciendo ahora tiene varios objetivos que yo quiero compartir a usted. Y no estoy aquí para defender esta administración, porque Viva Mejor es un programa que ya tiene muchos años, muchos más años de lo que tiene Iglesia La Red y Radio La Red, cuando estábamos en la antigua Radio Luz. Y yo hablaba de estos temas con los gobiernos de turno. Entonces, no estamos acá para promover a un presidente en particular. En mi caso, yo no estoy para eso, ni para promover un partido político en particular. Simplemente estamos viendo un asunto que preocupa en este momento. Y yo, como ciudadano, quiero ser responsable doblemente. Uno por mí, mi vida, mi familia, mi iglesia, y otro por usted, amable oyente de Radio La Red y del programa Viva Mejor. Entonces, es la pregunta, ¿nos afectará a los consumidores? ¿Nos está afectando a los consumidores? ¿Van a haber estos exagerados aumentos de gasolina y de precios de la gasolina y otros precios como la leche, los huevos o la carne? como los periodistas suelen decirlos o los comentaristas políticos, están asustando a todo el mundo. Están asustando tanto que aún la bolsa de valores, la bolsa de comercio en New York, bajó esta semana pasada porque seguía mucho también en parte por las reacciones aún psicológicas, emotivas, emocionales, que producen miedo. Entonces, hay gente que tiene compañías y dice, oh, ¿qué puede pasar aquí? Entonces, se frena. Quiero, en la siguiente parte del programa, en la segunda parte, explicarle lo que he estado investigando, porque yo no soy un economista, pero me gusta investigar estas cosas por usted también, y le voy a compartir lo que he investigado y por qué no deberíamos tener miedo a lo que estamos viendo y no hacer caso a esos charlatanes que andan por ahí, que en vez de ayudarnos para guiarnos y decirnos la verdad, están simplemente tratando de crear una conciencia negativa contra el gobierno que esté de turno. ¿Okay? Entonces quédese con nosotros porque vamos a mirar eso. ¿Okay? Señor les bendiga. Ya volvemos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Highland Ranch, Dios te ama.
1650 AM Radio La Red, contigo desde el Aeropuerto Internacional de Denver hasta Westminster, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
¿Qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y continuamos aquí para usted en este programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos para ayudarle a pensar en este asunto de las tarifas. ¿Okay? Este asunto de las tarifas es súper importante porque, como siempre, hay muchas ideas extrañas por aquí y por allá acerca de lo que está ocurriendo. Y quiero decirle, no es algo nuevo. ¿Okay? Así que vamos a continuar hablando de eso. Rubén Santos continúa con nosotros en los controles y nuestro teléfono es el 720-305-7282 y usted puede contactarse con nosotros vía los medios sociales. Y vamos a inmediatamente a continuar porque quiero no perderme todo lo que está aquí diciéndoles. Y recuerde que nuestra patrocinadora del día de hoy es la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, ¿ok? Y si usted nunca tiene la oportunidad de tomar su teléfono, todo lo que yo digo acerca de ella, es una de las realtors o agente de bienes raíces de mayores ventas en todo el país. Está entre las mejores 250 vendedoras en todo el país. Y ya nos ha ayudado a nosotros aquí también con nuestro edificio y con el edificio del rancho y ha ayudado a mucha gente de nuestra iglesia y de otras iglesias que han escuchado este programa cuando yo estoy anunciándola, ¿ok? Pero puede llamarnos para cualquier cosa también a nosotros al 720-325-7282 y damos un poco más información y luego doy un poquito más. Pero, otra vez, ¿cuál es esta estrategia? ¿Por qué el presidente Trump está haciendo esto? Cuando ya hemos tenido este presidente años atrás y también ocurrió lo de las tarifas. Lo que está ocurriendo como algo diferente ahora en esta segunda presidencia del presidente Trump, you know, es los porcentajes. Pero quiero decirle que mientras estoy haciendo este programa por usted, la última noticia que obtuve es que hay 70 países que ya han llamado a la Casa Blanca tratando de negociar esta situación. Ahora, el presidente actual dijo, el presidente Trump dijo que esto no es para negociar, sino es una cuestión urgente para la economía de los Estados Unidos. E inclusive, contrariamente a lo que muchos han dicho en los medios de comunicación, incluyendo algunos políticos, esto en vez de crear más inflación, justamente para la inflación. El asunto que preocupa es que la bolsa de valores bajó y muchos inversionistas estaban como, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, muchos inversionistas son personas como usted o como yo, y otras personas, o sea que usted invierta o no, sea que yo invierta o no, muchos, quiero decir, somos del pueblo, normalmente trabajadores, a un nivel de obrero, profesional, pero hasta ahí. En cambio, hay otros inversionistas que son gente de mucho dinero que vienen invirtiendo y trabajando con la bolsa de valores, el stock market, por hace muchos años. Ellos no están tan asustados porque ya conocen cómo funciona esta situación. Simplemente lo que han hecho es, ok, no vamos a comprar y vender, no vamos a aportar, vamos a esperar. Entonces, eso también ha hecho que la semana pasada y parte del fin de semana viéramos cómo bajaron un poquito los índices. Sin embargo, estuve observando que el lunes uno de los índices levantó a 300%. ¿Por qué? Porque está el susto, si lo queremos decir de una manera muy infantil, se produce el susto primario, el primer susto. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué va a ocurrir? Se escuchan los comentarios de todo el mundo. Entonces queda todo, a pesar de que el presidente por televisión dijo y por radio, y ahí está en el sitio web, en el sitio en internet de la Casa Blanca. De todas maneras, hay gente que comienza a asustarse. Entonces eso produjo un impacto en la bolsa de valores. Sin embargo, comenzó a subir de nuevo una vez que pasó ese susto, cuando la gente comprende de qué se trata. Le repito, los aranceles son una herramienta, no es algo nuevo. Las tarifas no son algo nuevo. El asunto es que este presidente en realidad dijo lo que está haciendo, lo que dijo en su campaña política, pero quiero que escuche esto con atención. Este presidente está haciendo lo que la señora Nancy Pelosi, ¿la ha oído hablar, verdad? Ha oído hablar de ella, porque siempre están las noticias. Yo vi un video de Nancy Pelosi hace muchos años atrás. Se la ve ella mucho más joven, claro, como todos nosotros, éramos mucho más jóvenes. Pero eso es para decirle la cantidad de años que ella está en el Congreso, la mayor parte de su vida. Y ella presentó en una pizarra, usted lo puede encontrar en Google o en YouTube, y ella está explicando exactamente lo mismo. Parece casi una... Se hubiese puesto de acuerdo, y en esa época Trump ni estaba en la política. Exactamente lo mismo. Está Nancy Pelosi diciendo en aquellos años la injusticia de otros países en cuanto a lo que nos cobran a nosotros en las exportaciones comparado al índice muy bajo que nosotros les exigimos a ellos cuando nosotros importamos productos de ellos. Y sin embargo, la misma señora Pelosi ahora critica a Trump por lo que él realmente está haciendo. Y los presidentes que apoyó a la señora Pelosi nunca hicieron esto. Y usted dice, Pastor Daniel, ¿por qué no? Bueno, creo que la respuesta es sencilla. Los políticos no quieren, por lo general, arriesgar su carrera política, la posibilidad de volver a ser votados. No quieren arriesgar su reputación con una medida que no es popular. ¿De acuerdo? No es popular. ¿Por qué hay riesgos? Por ejemplo, esto. De pronto, los inversionistas por una semana están allí como, y ahora perdemos. En realidad no pierden. Pierden si retiran su dinero, porque bajó mucho la valorización de lo que pusieron como inversión. Pero si lo dejan tranquilo ese dinero y no tocan nada, no van a perder. Simplemente eso vuelve a subir y si hacen un retiro, pues ahí está la ganancia. Entonces, el asunto es cómo saber trabajar con la bolsa de valores. ¿Okay? Yo tengo un familiar que trabaja con la bolsa de valores, no en la bolsa de valores, sino que él es un inversionista. Y una vez hablábamos mucho acerca de esto, más lo que yo he estudiado del asunto, y digo, es cierto. Y él me decía, lo primero que un inversionista debe hacer es no ser codicioso. No puede estar pensando, voy a poner 10, mañana... El comercio, you know, las empresas en las que yo invierto vendieron mucho y lo que yo invertí subió de 10 a 15. Lo voy a sacar, tengo $5 más. Dijo, nunca vaya a hacer eso. Ahora, yo no invierto en la bolsa de valores, pero él me explicaba, nunca vaya a hacer eso. ¿Okay? Porque la inversión en bolsa de valores, me decía él, y lo he visto y lo he escuchado de economistas profesionales, la inversión en bolsa de valores o prácticamente cualquier inversión no sirve para las personas que quieren tener dinero en la mano cada vez más todo el tiempo. Hay que tener mucha paciencia y no es realmente para estar sacando a cada rato. Entonces, porque sube y baja, dependiendo del volumen de ventas y de muchas cosas que va ocurriendo en todo el país, que es afectado por cuestiones políticas, es afectado por cuestiones atmosféricas, desastres naturales, muchas cosas. Entonces, uno tiene que, si va a invertir en la bolsa de valores, calmarse. Cuando ve que bajó y le dice, hoy perdí, yo invertí 10 y ahora si quisiera sacarme dan 8, quédese tranquilo porque unos días eso levanta. Entonces hay que, se lo digo como si habláramos con un niño, le pido perdón, pero no quiero insultar su inteligencia, simplemente quiero decir, quizás muchas personas nunca se les explicó cómo funciona eso. Y no pretendo decir que estoy dándole la explicación más correcta o más acabada del tema. Simplemente para ubicarle en cuanto a dónde está el asunto de las tarifas y por qué la bolsa de valores, el stock market en New York, reaccionó de esa manera. Entonces, el asunto de las aranceles, repito por tercera o cuarta vez, tarifas, aranceles, es una herramienta eficaz. Pero este presidente tuvo el coraje, el valor, como usted le quiere decir, de decir, ok, yo voy a levantar esos porcentajes exigiéndole a otros países que respeten a este país, nos respeten, respeten nuestra economía, y si quieren seguir negociando con nosotros, van a tener que pagar una tarifa justa, como nos hacen nosotros pagarles a ellos. Entonces, ahora hay 70 naciones, quizá un poco más, pero hasta la última vez que vi, 70 naciones que están dispuestas a negociar este asunto. Y la negociación a veces tiene que ver con que los porcentajes se muevan, los porcentajes que este gobierno ha dictaminado para cada país, por diferentes razones. Tiene que ver con la cantidad de producto, la cantidad de cosas que entran y salen al país, compra, venta, etcétera. Como en todo negocio, hay porcentajes diversos para cada país, es diferente. Entonces, en cada país tiene la oportunidad que Estados Unidos da de negociar. Y en esa negociación, la tarifa que se impone puede quedar igual, o si es un país que también nos provee a nosotros de otros productos que nosotros importamos de ellos, ellos se los exportan a nosotros, nosotros los importamos de ellos, dependiendo de esas cosas, los valores y los porcentajes suben y bajan. El asunto es que se busca algo que sea justo, ¿ok? Entonces, durante el primer mandato de Trump, muchos, del presidente Trump, muchos lo criticaron diciendo esto va a destruir la economía. Sin embargo, durante esos 4 años, excepto el año de la pandemia y el siguiente año 21, que, bueno, eso fue algo imprevisto, de todas maneras salimos adelante y no hubo un nivel inflacionario como el que hubo durante los años del presidente Biden. Entonces ahora hay otro problema, tratar de resolver todos los problemas que produjo esa inflación de estos últimos 3-4 años. Entonces, lo que sí se produjo como positivo en la primera presidencia de Trump fue que se fortaleció la economía estadounidense y varias empresas americanas relocalizaron significativamente sus industrias otra vez en el país. Entonces, hay varias cosas que ocurren con el asunto de las tarifas que no son exclusivamente o solamente una cuestión de dinero. Hay una cuestión sociológica que usted tiene que comprender. ¿Usted notó que nosotros compramos aquí en Estados Unidos muchísimos productos que dicen Made in China? Ropa, calzados, ciertos alimentos envasados, automóviles, ni se diga. Muchas cosas son fabricadas en parte o totalmente en países como China. ¿Usted sabía que en países como China, algunos lugares de Corea y otros países, lo que le pagan a los obreros que fabrican eso es mínimo? ¿Sabía usted que algunos son inclusive esclavos, así como lo está escuchando? Modernos, pero están en ese nivel de esclavitud. ¿Sabía usted que un obrero en México, en ciertas plantas industriales americanas, se les paga $1.24 la hora? Mientras que la misma cosa que están fabricando, digamos la misma parte para un camión que ellos están fabricando, en Alemania les pagan $40 la hora. En los Estados Unidos más o menos lo mismo. Entonces hay una disparidad y usted dice, bueno, pero mire, el nivel de vida aquí, el nivel de vida allá, el costo de vida aquí, el costo de vida allá. Es cierto, los costos de vida juegan un papel en eso. Sin embargo, aún $1.24 en México es exageradamente bajo. Entonces usted dice, bueno, pero la culpa es de esas empresas americanas que estando allá le pagan eso a esos obreros. Ah, quiero decirle que en parte sí, en parte no. Porque como eso está en México, el gobierno es el que determina las tarifas que le cobra a los Estados Unidos en esa empresa americana, por ejemplo, y también son los que determinan, igual que aquí en Estados Unidos, cuánto puede ganar un obrero. Entonces, si esa empresa americana está, para mi ejemplo, en México, y dicen vamos a pagarle $1.24 a la hora, el gobierno mexicano podría decir, no, señores, nosotros aquí en México no permitimos eso. Tienen que pagarle, digamos, 5, por decir cualquier cifra, ¿ok? Para hacer los números redondos. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Entonces, aquí vemos bastantes cosas que no se ven muy justas, ¿verdad que sí? El tema de las tarifas puede resolver esa situación por varias razones. Una de las cosas que este presidente anhela es que esas empresas americanas que están en otros países regresen a producir en este país, porque aquí también hay problemas con gente que no encuentra trabajo en ciertas industrias. Entonces, un informe del año 2023 de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos analizó los efectos de los aranceles en lo que ellos llaman las secciones 232 y 301 del presidente Trump sobre más de 300,000 millones de dólares en importaciones estadounidenses y llegaron a esta conclusión, que los aranceles redujeron las importaciones procedentes de China, por ejemplo, vamos a otro ejemplo, estimularon eficazmente una mayor producción estadounidense de los bienes afectados y tuvieron efectos muy leves en los precios de los productos derivados. En otras palabras, sí, un producto hecho en Estados Unidos cuesta un poquito más, pero es un mejor producto. Y aquí va la otra nota que no lo dicen muchas veces en público, pero ahí está. Para China, un superpoder que tiene como meta un gobierno totalitario mundial. ¿Escuchó eso? El tipo de gobierno que ellos tienen es totalitario. La gente no tiene libertad, todo lo maneja el gobierno. El plan de China, y no es un secreto, es un gobierno totalitario mundial. Estados Unidos siempre ha sido un estorbo en medio de ese objetivo para el país de China. Entonces, el asunto de las tarifas del presidente Trump, en este caso, que es algo que todos los presidentes dijeron que iban a hacer y nunca ninguno se atrevió a hacerlo desde como los años 50, parece. Este tema es más allá que la economía. Estados Unidos es un estorbo, dice China, en el plan de ellos, de lograr un gobierno totalitario, obviamente manejado por ellos, los chinos. Y otros países tienen la misma idea, Rusia y otros. Entonces, Estados Unidos es un problema para ellos. Está en el medio como otro superpoder. Así que el asunto de las tarifas va más allá de la economía. Más allá. ¿Okay? Entonces, el efecto negativo momentáneo que pueda haber en la bolsa de valores, en el stock market, o el aumento un poquito de algunas cosas hasta que se regule y se nivelen las diferencias de porcentajes entre países con el nuestro. Bueno, esto es algo que posiblemente vaya que absorber por unos meses. ¿Por qué? Mírelo así. En todo programa de restablecimiento de algo, una casa, una nación, una iglesia, una escuela, una universidad, siempre una fábrica, siempre se espera un momento negativo hasta que se produzcan los ajustes que se están buscando. Y déjeme decirle que esto no es tan diferente a los ajustes que en ocasiones debemos hacer en la economía del hogar, de nuestros hogares, nuestras casas. Cuando estamos en deudas, ¿qué hacemos? Especialmente si esas deudas son grandes. ¿Tenemos que hacer recortes? ¿Sí o no? Tenemos que hacer recortes, porque si no pagamos las deudas, cada vez estamos más endeudados. Podemos llegar inclusive hasta ir a la cárcel por no pagar nuestras deudas. Podemos llegar a que nos confisquen la casa, los automóviles, todo. Es decir, que los quiten porque hay que pagarle al acreedor. Entonces, hasta la Biblia inclusive habla de eso. ¿Okay? La Biblia misma dice que el deudor es esclavo del acreedor. Entonces, uno dice, entonces, por eso no voy a comprar una casa. Bueno, tranquilo. Lo ideal sería en los Estados Unidos y en cualquier país poder ir y comprar, como decimos aquí, una casa cash. Pero a menos que usted sea de mucho dinero, posiblemente no va a ser fácil comprar una casa con todo el dinero a la mano. Entonces, existen los créditos. Lo que tenemos que pedirle al Señor, a Dios, sabiduría como cristianos, es con quién ir, cómo ir, entender cómo funciona el sistema, averiguar de varias maneras con los bancos o las compañías de préstamo y tratar luego de saber cómo ajustarnos para poder pagar. Por ejemplo, yo todavía tengo algunos años que pagar en mi casa aquí en Denver. Le estoy abriendo mi corazón, estoy siendo vulnerable delante de usted. Y entonces mi plan siempre fue, ok, sacamos la casa con mi esposa a tanta cantidad de años para que la cuota del mes podamos pagarla. Lo que estamos haciendo por muchos años es un poquito más cada mes, un poquito más cada mes, un poquito más cada mes. O sea, y siempre hacia el principal, para los que entienden eso aquí. Entonces, ¿qué vamos viendo? Que se va achicando la deuda más rápido. Entonces podremos pagar, si el Señor, si Dios lo permite, en menos años esa casa. sin exageradamente poner lo que no podemos poner. Pero ¿qué produce ese tipo de cosas, ese tipo de estrategias? Que tengamos que ajustarnos en otras cosas. ¿Ok? Entonces, en el país, para poder pagar la deuda externa que tenemos, que es impresionante, para poder ver que sean justos otros países cuando nos dan sus productos, o sea, lo que nosotros importamos de ellos, comparativamente a lo que exportamos, que los porcentajes sean justos, esto va a traer más dinero a los fondos en los Estados Unidos. Otra cosa que va a ocurrir, y está comenzando a ocurrir, es hay más fuentes de trabajo en este país. El Instituto de Política Económica dijo, tras la implementación de las medidas de la sección 232 en el año 2018 y antes de la recesión mundial del año 2020, por la cuestión del COVID, la producción de acero, el empleo, la inversión de capital y el rendimiento financiero de Estados Unidos mejoraron en 2018. ¿Quién estaba ahí? En particular, los productores de acero estadounidenses anunciaron planes para invertir más de 15.700 millones de dólares en instalaciones siderúrgicas nuevas o modernizadas, creando al menos 3.200 nuevos empleos directos, muchos de los cuales están a punto de entrar en funcionamiento y ahora ya entraron en el año 2025. Entonces, otro propósito de las tarifas es que se produzca más aquí en nuestro país y que se exporte más desde nuestro país en vez de usar tanta mano de obra de otros países y utilizando labor de esclavos o abuso de empleados. Un análisis del Atlantic Council concluyó que los aranceles o tarifas crearán nuevos incentivos para que los consumidores estadounidenses compremos productos fabricados aquí en los Estados Unidos. Un análisis económico del año 2024, el año pasado, reveló que un arancel global del 10% generaría un crecimiento económico de 728 mil millones de dólares, crearía 2.8 millones de empleos y aumentaría los ingresos reales en los hogares a un 5.7%. Y el estudio habla de del acero y de otros casos. Entonces, por ejemplo, la importancia las importaciones de acero y aluminio disminuyeron drásticamente durante el primer mandato del presidente Trump, cayendo así un tercio entre 2016 al 2020. Los aranceles produjeron una oleada de inversiones en todo Estados Unidos, con más de 10.000 millones de dólares comprometidos para la construcción de nuevas plantas de laminación. Entonces, esas tarifas siguen funcionando y siguen trayendo más industria a los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo se espera que nos va a beneficiar este asunto de los cambios? En este momento estamos en un momentito de ajuste donde de pronto estamos como un poquito asustados de qué va a ocurrir, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que usted vea cómo se nivela, porque además de lo dicho a nivel social, se espera que habrá más fuentes de trabajo para los que vivimos en este país, mejores tarifas para la exportación de nuestros propios productos a otros países con aranceles justos y mejor calidad en muchos productos, ¿ok? Y le repito, más de 70 países están queriendo ya mismo negociar. El primer ministro de Israel ha estado días atrás aquí negociando. Un 18% es lo que se le estaba cobrando a Israel, que es una de las mejores alianzas que tenemos, por supuesto. Y eso es lo que otros están haciendo. Usted va a ver cómo van a estar desfilando por aquí presidentes, primeros ministros, secretarios de Estado, etcétera, ministros de Economía de otros países, negociando este asunto. Y eso es exactamente de lo que se trata. Negociarlo primero, bueno, por todas las cosas que le he dicho. Pero recuerde, detrás de todo lo que es la economía está también el tema de la injusticia social en muchos otros lugares, del abuso de esos propios gobiernos que son totalitarios, que se han enriquecido ellos en sus arcas, pero no realmente han dado que sus habitantes de esos países puedan disfrutar de esas ganancias. Y usted dirá, bueno, ¿qué le importa a Estados Unidos? Que cada país haga lo que quiera. Bueno, curiosamente, a Estados Unidos le importa el bienestar de otros países por varias razones. Entre ellas, evitar posibilidades de guerras y también hay otras razones que tienen que ver en alguna forma, de alguna medida, con el tema espiritual. Y aunque no tenemos un pastor como presidente, sino que tenemos un inversionista de muchos años, que ahora es un político, hay gente que le rodea como consejeros, no de nivel, estoy hablando a nivel de lo espiritual, sino a nivel económico y sociológico, que les están haciendo pensar o le están haciendo pensar este tema desde todas las perspectivas posibles. Así que espero que mi humilde explicación, casi infantil, lamentablemente, le pueda dar por lo menos tranquilidad. La palabra de Dios dice que debemos orar por nuestros gobernantes, locales, estatales, regionales, etcétera, nacionales, para que podamos vivir en paz y para que tengan buenos consejeros y sabiduría de Dios para estas decisiones. Que Dios les bendiga. Nos encontramos mañana con el estudio bíblico de la primera carta de Juan. Bendiciones. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.